La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, divulgará entre mañana y el miércoles nuevas medidas económicas que ya fueron adelantadas a dirigentes de partidos que integran la coalición de gobierno.
Según el diario El Observador, el paquete que se anunciará gira en torno a mayores beneficios para los usuarios del Ministerio de Desarrollo Social. La decisión responde también a recomendaciones internacionales, según esta crónica. En Economía se cita un reciente artículo del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, donde se indica que son momentos en los que hay que dar un apoyo a los sectores más vulnerables. El organismo internacional justificó la adopción de estas medidas en la necesidad de contener los riesgos de tensión social.
Recordemos, la ministra Arbeleche será interpelada este jueves por la diputada Frente Amplista Betiana Díaz acerca del aumento de precios de los alimentos y productos de primera necesidad, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y el análisis que hizo el Poder Ejecutivo sobre el dato actualizado de la pobreza en nuestro país.
Díaz señaló que, según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas, los alimentos se incrementaron 22% en los últimos 2 años y recordó que la población de menos recursos es la que destina un mayor porcentaje de ingresos a la alimentación. Adelantó que quiere saber si hay una estrategia de contención de precios.
El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, regresó anoche al país luego de una visita a Paraguay, donde participó de las celebraciones por un nuevo aniversario de la independencia. Se reunió con su colega Mario Abdo Benítez y fue distinguido con la mayor condecoración que otorga el gobierno local.
Dentro de un mes, Paraguay entregará a Uruguay la Secretaría Anual Pro Tempore del Mercosur.
Durante una conferencia de prensa conjunta de los dos mandatarios ayer domingo, Abdo Benítez recordó que Paraguay no posee acceso directo al mar, por lo que necesita de una logística adecuada para sus exportaciones, y destacó que Montevideo siempre ha sido un puerto de salida de la producción de su país.
Que pueda tener presencia en las costas, en los puertos uruguayos, tener soberanía en un territorio que nos puede permitir desde Uruguay acceder al mundo de manera, reitero, eficiente y competitiva.
El presidente uruguayo señaló que nuestro país tiene la vocación de ser el puerto hub de muchos lugares tierra dentro de América del Sur.
Estoy convencido de hace mucho tiempo, y lo hablábamos con algún evento de hace algunos años aquí cerca con el presidente Abdo, que Uruguay es la salida al mar natural de Paraguay. Y en un país que crece su producción, que se ha colocado en altos estándares en calidad y en cantidad, necesita, para no convertir en un embudo ese crecimiento, una salida al mar. Y aquí está Uruguay.
Horas antes, el ministro de Industria y Comercio paraguayo, Luis Castiglioni, había informado que el gobierno de su país le propuso al presidente Lacalle Pou la explotación de las aguas profundas próximas al puerto de Nueva Palmira para una empresa de celulosa de ese país.
Según el ministro paraguayo, Lacalle Pou mostró interés en la apertura de un puerto que serviría para el gran proyecto de la fábrica de celulosa Paracel en Paraguay. La empresa tiene intención de utilizar aguas profundas próximas a Nueva Palmira para trasladar su producción a mercados extranjeros.
Lacalle Pou también se refirió a la posición de Paraguay respecto a la apuesta uruguaya de negociar acuerdos bilaterales por fuera del Mercosur.
Por eso reconozco la actitud del Paraguay de no oposición, entendiendo los intereses legítimos que jamás lo discutiríamos, pero es muy importante no contar con ese obstáculo explícito, por lo menos cuando hoy en el Mercosur estamos dando esa discusión de modernización que para nosotros es tan importante.
Durante la visita de Lacalle Pou, Abdo Benítez agradeció lo que llamó gran gesto que el presidente uruguayo tuvo con su país en tiempos difíciles durante la pandemia, cuando Paraguay afrontó la escasez de vacunas contra COVID-19.
Lacalle Pou recibió de su homólogo paraguayo la condecoración Orden Nacional del Mérito en el grado de Collar Mariscal Francisco Solano López.
Comenzó ayer el plan invierno del Ministerio de Desarrollo Social para dar atención a personas en situación de calle. Regirá hasta el 31 de octubre.
El ministro Martín Lema dijo que el objetivo es que todos tengan resguardo y consideró necesario no bajar la guardia durante todo el invierno.
Para este año están previstas 4.215 plazas de refugio en todo el país, que podrán incrementarse de acuerdo a la demanda.
Según el ministro, las diferentes modalidades de cobertura comprenden centros nocturnos, centros 24 horas para personas que requieran cuidados por dependencia física o cognitiva, pensiones, centro para mujeres con niños, niñas y adolescentes, hogares del programa Vivienda con Apoyo y paradores nocturnos.
¿Qué hora es? Son 7 y 18 minutos ahora.
Pasamos al panorama internacional.
Turquía manifestó su reticencia al ingreso a la OTAN de Suecia y Finlandia y les solicitó a esos países que revisen sus políticas tolerantes hacia las milicias kurdas de Turquía y de Siria vinculadas al Partido de Trabajadores del Kurdistán.
El canciller Mevlüt Cavusoglu dijo que Turquía apoya desde siempre una política de puertas abiertas de la OTAN, pero agregó que en los casos de Suecia y Finlandia hay un apoyo a las organizaciones terroristas kurdas.
Recordemos, el gobierno de Finlandia ratificó ayer su intención de entrar en la OTAN. En Suecia, en tanto, el partido gobernante socialdemócrata dio su visto bueno a una candidatura, allanando el camino a una petición conjunta con Finlandia para la adhesión.
Menos de 3 meses después del inicio de la invasión de Ucrania lanzada por Moscú, el anuncio de Finlandia marca un contundente giro en la política de no alineamiento sostenida durante más de 75 años. En cuanto a Suecia, esto implica un cambio a más de 200 años de políticas que han dejado al país escandinavo al margen de alianzas militares, según reconoció la primera ministra sueca Magdalena Andersson.
Pese a las objeciones que planteó Turquía, los miembros de la OTAN van por buen camino en las discusiones para dar luz verde a la entrada de Suecia y de Finlandia, según afirmó el ministro de Relaciones Exteriores de Croacia, Gordan Glik Radman.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, se declaró confiado en resolver las preocupaciones de Turquía e insistió en que el país no se opone a las solicitudes de adhesión.
En Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky destituyó al comandante de las Fuerzas de Defensa Territorial de las Fuerzas Armadas.
Sin dar más información al respecto, se informó que el nuevo titular del cargo es el general Igor Tansyura.
Por su parte, la ofensiva terrestre de Rusia se enlenteció, supuestamente por la falta de efectivos.
Según los servicios de inteligencia de Reino Unido, el ejército ruso perdió un tercio de las fuerzas de tierra con las que contaba al inicio de su ofensiva.
Y una última pincelada a propósito de la guerra en Ucrania. Las autoridades del Kremlin comunicaron su rotunda negativa a negociar una hipotética liberación de los soldados ucranianos del batallón Azov, un grupo de extrema derecha cuyos integrantes son los últimos defensores que siguen resistiendo a las fuerzas rusas en la planta siderúrgica Azovstal, ubicada en la ciudad portuaria de Mariupol, que está en su totalidad ya bajo el control de los invasores. Según informó el portal France 24, Vladimir Medinsky, jefe de las negociaciones por la parte rusa, expresó: "Convertir a los criminales de guerra de Azov en objeto de negociaciones políticas es una blasfemia en relación a la historia de 1941, cuando la Alemania nazi invadió la Unión Soviética", escribió el funcionario ruso en su cuenta de Telegram. Estaba haciendo referencia a aquel evento histórico y entonces consideró el jerarca ruso: "Es erróneo e inapropiado comparar a Azovstal con la resistencia de los defensores del Ejército Rojo de la fortaleza de Brest en Bielorrusia ante el avance imparable de las tropas nazis". En su mensaje, este funcionario se preguntó si esos soldados soviéticos utilizaron escudos humanos, dispararon por la espalda civiles, canjearon civiles por comida y medicamentos, y si se dirigieron al Vaticano o a la comunidad internacional y aceptaron ser evacuados a otros países con la promesa de no combatir con el enemigo.
¿En qué hora estamos?
7 y 22.
Vamos con alguna otra del panorama internacional.
En Estados Unidos, el presidente Joe Biden llamó a trabajar juntos para enfrentar el odio después de que el pasado sábado un ataque a balazos que tuvo lugar en Buffalo, en el estado de Nueva York, causó la muerte de 10 personas.
A lone gunman, armed with weapons of war and hate-filled soul, shot and killed 10 innocent people in cold blood.
Un pistolero solitario armado con armas de guerra y un alma llena de odio disparó y mató a 10 personas inocentes a sangre fría en una tienda de comestibles el sábado por la tarde, decía Biden. He estado recibiendo actualizaciones de mi equipo en la Casa Blanca, que está en estrecho contacto con el Departamento de Justicia. Todavía estamos reuniendo los datos, pero el Departamento de Justicia ya ha declarado públicamente que está investigando el asunto como un crimen de odio, un acto de supremacía blanca y extremismo violento por motivos raciales.
Biden hizo estas declaraciones al día siguiente de que el supremacista blanco irrumpiera en el supermercado y disparara indiscriminadamente, matando a 10 personas e hiriendo a otras 3. Previamente, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, había emitido un comunicado asegurando que el país está sufriendo una epidemia de odio, dijo, que se traduce en actos violentos e intolerancia.
Por último, en la recorrida vamos a Cuba, donde 10 meses después de las masivas protestas que estremecieron a la isla, el Parlamento aprobó por unanimidad un nuevo código penal que se plantea como disuasivo a la repetición de esos hechos y garantía para el actual régimen en el gobierno.
La nueva ley tipifica como delitos los hechos más graves y lesivos para la sociedad y protege los intereses del Estado y del pueblo, dijo el presidente del Tribunal Supremo, Rubén Regimio Ferro, al presentar al plenario esta propuesta.
Según Ferro, esa ley también protege los intereses individuales de las personas como garantía de la estabilidad de la nación, la seguridad jurídica y la tranquilidad ciudadana. Añadió que el documento penaliza las violaciones más graves relacionadas con el uso abusivo de los derechos constitucionales, penaliza la participación en actividades subversivas y las agresiones a las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Para el jurista cubano Harold Bertort, radicado en España, el Código Penal amplía el catálogo de conductas delictivas relacionadas con el orden constitucional para confirmar una realidad del sistema político. No hay lugar para alternativas en el ámbito político y el derecho de manifestación, dijo. El experto advirtió que ahora el derecho de manifestación solo será permitido si es en un sentido de confirmación de las políticas de Estado y nunca de forma contradictoria.
Siete y 26 minutos.
Volvemos al panorama nacional.
Ana María Rubato, fundadora de la Congregación de las Hermanas Capuchinas, fue proclamada ayer por el Papa Francisco como la primera santa uruguaya, porque aunque nació en Italia, hizo su obra y falleció acá en Uruguay. Rubato nació en 1844 y a los 48 años de edad se trasladó a nuestro país, donde, con otras 4 religiosas, creó un taller de costura en el barrio Belvedere de Montevideo, que más tarde se convirtió en Colegio San José de la Providencia. Falleció el 6 de agosto de 1904 a los 60 años de edad.
Rubato había sido beatificada por Juan Pablo II en 1993 al comprobarse su primer milagro en Génova con la curación de un joven con septicemia, que es lo que tenía, con 35 años después esto de la muerte de la monja.
El segundo milagro necesario para ser proclamado santo debe ocurrir después de la beatificación. Bueno, en este caso se produjo con un adolescente de 14 años del departamento de Colonia, diagnosticado con muerte cerebral como consecuencia de un accidente en moto, que, por intercesión de la ahora santa, sobrevivió sin ningún daño físico.
¿En qué hora estamos?
7 y 27.
Pasamos a las noticias económicas y empresariales.
El mercado de compra y venta de tierras uruguayas está pasando por un momento de alta demanda.
Una nota del Observador consigna hoy que el buen momento que hay de la actividad ganadera, con niveles récord en precios internos y externos por haciendas y carnes, más un escenario agrícola también favorable, con precios al alza y buenas cosechas, ambienta que los inversores uruguayos y extranjeros demuestren su interés por la compra y el arrendamiento de campos, principalmente los forestales, agrícolas y mixtos, es decir, en establecimientos donde se puede hacer agricultura y ganadería. La crónica añade que no es una novedad que clientes argentinos o brasileños pongan la mira en el agro uruguayo, pero este año, tras la apertura de fronteras luego de las restricciones por la emergencia sanitaria dada la pandemia de COVID y también con base en un cambio de gobierno en Chile, inversores de ese país andino también han comenzado a consultar y a confirmar negocios por tierras uruguayas. Los sudamericanos buscan sobre todo campos agrícolas, mientras que otros inversores, en este caso los europeos, demandan principalmente campos forestales. Más allá de esa demanda de parte de extranjeros, los uruguayos, dice esta crónica, siguen siendo el grueso del negocio, según destacaron los operadores del sector.
7 y 28.
Cerramos con otras noticias.
Una mujer de 41 años fue asesinada por su expareja, un hombre de 42 años de edad, el sábado por la mañana en Villa del Carmen, departamento de Durazno.
El femicida intentó quitarse la vida luego de cometer el crimen y se encuentra internado en el CTI con un balazo en la cabeza.
El femicida tenía denuncias previas por violencia doméstica y tuvo una orden de restricción de acercamiento que estuvo vigente hasta enero. Luego, las dos personas retomaron la relación y se habían separado hace unos días, según dice la noticia de La Diaria.
Un hombre de 33 años fue asesinado de una puñalada en la espalda en la noche del sábado en el barrio La Paloma de Montevideo. La víctima había quedado en libertad dos semanas antes de tras cumplir lo que era una condena por el delito de receptación. La primera hipótesis señala que, y es lo que está manejando la policía, es que el homicidio no está relacionado con el pasaje del hombre por la cárcel, sino que se produjo tras una discusión grupal de la que él participó.
Delincuentes que arrojaron troncos en un punto de los accesos a Montevideo para detener y rapiñar a automovilistas provocaron un siniestro de tránsito que dejó dos personas con lesiones leves.
Según consignó Telemundo, cinco autos frenaron de golpe e impactaron unos contra otros. Incluso uno volcó a la altura del arroyo Pantanoso. Los delincuentes lograron robar a dos personas y escaparon corriendo.
En perspectiva, dirige y conduce Emiliano Cotelo con Romina Andrioli y Rosario Castellanos.
7:32. Seguimos. Más noticias. Ahora las de cotizaciones, las de monedas. Lo que ocurrió en los mercados de cambios el viernes, también el balance de la semana.
Les cuento que en nuestro país el dólar bajó el viernes 0,75%, fue una baja importante. El interbancario fondo se operó en promedio a 41 pesos con 442. Y si miramos qué pasó en la semana, bueno, ahí tenemos que la divisa estadounidense bajó 0,37% en la semana. Esto es, comparando la cotización del viernes frente a la del viernes anterior. En lo que va del año, el dólar llevó una baja acumulada de 7,28%. Si miramos en pizarra del Banco República, el billete verde cerró el viernes a 40 pesos con 25 para la compra y 42 con 65 para la venta. En la región, empezamos mirando a Brasil, ahí la divisa estadounidense subió el viernes y se ubicó en 5 reales con 107. En la semana, el dólar subió 0,63% en el país norteño. En Argentina, el dólar oficial subió el viernes, se situó en 117 pesos con 43 y en la semana aumentó 0,97%. El paralelo o blue se mantuvo estable, cotizó en el entorno de los 203 pesos con 50 y en la semana el paralelo subió 1,24%.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.